Vamos a buscar en nuestras Biblias, puestos de pie, el libro de Segunda de Pedro, libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer, comenzando en el versículo 1, Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. Segunda de Pedro, el capítulo 3, leyendo con sus listas, mientras que les leo en voz alta esta porción de las Sagradas Escrituras. El apóstol nos escribe: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que a todos nosotros nos interesa, ¿cuándo es el fin del mundo? Quisiéramos saber la fecha, tiempo del fin del mundo. Todos tenemos esa curiosidad. El texto que nos toca estudiar, nuestro Señor Jesucristo nos dice cuándo vendrá el fin. Vean conmigo Mateo 24:14. Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Los discípulos se habían acercado a nuestro Señor y le habían preguntado: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y nuestro Señor Jesucristo contesta esas preguntas en este capítulo y les dice en el versículo 14, Mateo capítulo 24 y versículo 14: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, este es un pasaje profético que estamos estudiando de Mateo 24, y muy profundo. Algunos creen que es uno de los más difíciles de interpretar de toda la Biblia. En estos estudios nosotros estamos nadando nada más en la superficie, por así decirlo, y no nos estamos profundizando y sumergiendo. De hecho, no lo estamos interpretando. Nada más estamos tratando de ser lo más práctico posible y ver las lecciones que tiene para nosotros en nuestros días. Y de este texto vamos a notar las lecciones más importantes. Y esta es una primera. Aprendemos de este versículo que el decreto y plan de Dios en cuanto a su evangelio se cumplirá. El decreto, el programa, el plan de Dios en cuanto a su evangelio se cumplirá. Nuestro texto nos dice: y será predicado este evangelio. Y será. No dice y quizás, o a lo mejor, o ojalá. Dice y será. El evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Literalmente nuestro Señor Jesucristo usa una palabra que significa anunciar. El evangelio será anunciado, proclamado. Y es la palabra que usa. Ya no tenemos esas personas, pero en los antiguos tiempos el rey tenía una persona que se le llamaba el heraldo del rey. Y este heraldo era el encargado de anunciar en público lo que el rey había decretado, ya sea que más impuestos, o había decretado este día no van a trabajar, o lo que sea, lo que el rey había dicho. Este hombre, el heraldo, era su profesión, era su responsabilidad de anunciar y proclamar lo que el rey había dicho. Y esta es la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo aquí, de predicar. Se trata de la función del heraldo, de proclamar lo que el rey, el emperador, había dicho. Nadie va a parar la proclamación del Evangelio de Dios. Será predicado en todo el mundo. El rey lo ha dicho. Será anunciado, será proclamado. Ahora recuerden el contexto. Eso nos debe impresionar. Nuestro Señor Jesucristo había salido del templo, va rumbo a Betania, llega a un monte llamado el Monte de los Olivos. Ahí se sienta. Se sienta, aprendimos el domingo pasado, porque está muy agotado. Está muy, pero muy cansado. Los discípulos vienen y les hacen unas preguntas. Ahora, ese era el martes de la primera Semana Santa. Dos días después, él sería arrestado y el viernes de esa semana, él sería crucificado. Pero aún así, él profetiza y será predicado este evangelio. Será predicado en todo el mundo el evangelio de la cruz. Él ya veía la victoria final. Aún en esos días, él ya sabía del triunfo del evangelio en este mundo. Él sabía que los emperadores como Nerón, Calígula, y todos esos tan crueles, que comenzaron muchas persecuciones, y las cuales muchos cristianos sufrieron. Los emperadores, los comunistas, los muros de hierro, la pared, ¿se acuerdan en la Alemania? Los muros de hierro, las distancias, la dificultad de los idiomas, los musulmanes terroristas, los falsos profetas, los filósofos falsos, los científicos ateos, todos esos, todos los demonios, no podrían parar la proclamación del Evangelio. Será predicado este Evangelio en todo el mundo. Y todo este pasaje entonces, todo este pasaje Mateo, es un pasaje que realmente describe el triunfo del Evangelio de Cristo, el triunfo de la cruz. ¿Cierto? Así nos dice aquí, los cristianos sufrirán tribulación, muchos tropezarán, habrá muchos falsos anticristos y muchos le seguirán, pero al final el Evangelio de Cristo triunfará. En segundo lugar, segunda lección, aprendemos de ese texto que Dios quiere que el Evangelio se predique y será predicado este Evangelio. El Señor no quiere que el Evangelio sea danzado, que sea dramatizado. El Señor quiere que el Evangelio se predique. Eso es lo que Él hizo. Vean conmigo en Mateo capítulo 4 y el versículo 23. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, por ejemplo, y esta es una ocasión, en todos los Evangelios leemos esto, Mateo capítulo 4 y el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿y qué? Predicando el Evangelio del Reino. Predicando el Evangelio del Reino. Los apóstoles lo hicieron también. Él nos manda en Marcos capítulo 16, el versículo 15, te los leo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es su decreto eterno para el final de finales. Ahora, la realidad es, y es muy cierto esto, la gente de nuestros días no les gusta escuchar la predicación. No les gusta escuchar sermones. Ya está acostumbrada ahora a la televisión, al internet. Les gustan las cosas rápidas, emocionantes, dramáticas. Eso es lo que le gusta a la gente. No les gusta escuchar sermones, menos de una hora, de dos horas. Como los puritanos en los antiguos tiempos, los sermones eran de una o dos horas mínimo. Es muy interesante estudiar para mí la historia. Antes la congregación estaba parada durante todo el servicio. ¿Se imaginan? Ahora no. Ahora a la gente no le gusta escuchar sermones tan largos. No les gusta escuchar la predicación. Pero eso es lo que Dios escogió para salvar a su pueblo. 1 Corintios 1:21 nos dice, véanlo con sus propios ojos, por favor. El Señor sabía que habría internet, el Señor sabía que habría programas rápidos y de alguna otra manera de dramatizar el Evangelio, pero Él escogió la predicación. Nos dice 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se agradó, es su buena voluntad, es su decreto que su pueblo sea salvo por la predicación. Entonces, hermanos y amigos, no nos cansemos de la predicación. Lo he dicho y bueno, es la última vez. El día que en esta iglesia, en esta congregación, se vengan y se llamen a artistas cristianos a cantar, se inviten y a enseñar danzas del Evangelio y a presentaciones multimedia o cualquier otra cosa que no sea la predicación, yo voy a llamar a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, y los voy a sacar de la tumba junto conmigo y vamos a ahorcar a todos los líderes que comiencen esas cosas. Dios se agradó de la predicación para salvar a su pueblo. Y si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos y tataranietos sean salvos, ellos tienen que escuchar la predicación del Evangelio. Si queremos que nuestros amigos, nuestros parientes sean salvos, conozcan a Dios, tienen que escuchar la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, oremos por predicadores. Predicadores de verdad. Predicadores con poder. No predicadores que sepan muchos chistes e historias muy divertidas que nos hagan reír. No. Lo que queremos son predicadores con poder. Predicadores llenos del Espíritu Santo. El apóstol escribe en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo que necesitamos son predicadores. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Para mí fue muy emotivo, muy emocionante ver a los jóvenes aquí en el púlpito. ¿Se acuerdan cuando pasaron al frente los de la clase de nuestra hermana? Fue muy emotivo para mí. Y me dio muchas esperanzas y mucha consolación. Y al escuchar a algunos de nuestros hijos orar y leer con voz tan fuerte, espero que Dios los llame a predicar, que entre nosotros salgan predicadores. Jóvenes, niños, están dispuestos a proclamar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Es lo mejor que podemos hacer para Dios en esta iglesia y en el ministerio de la propagación del Evangelio, es predicar el Evangelio. En tercer lugar, aprendemos de este texto, volviendo a Mateo 24, aprendemos de este texto de la importancia del Evangelio. Y será predicado este Evangelio del Reino. Y noten que nuestro Señor Jesucristo dice este Evangelio. El mismo Evangelio que anunciaron los ángeles, ¿se acuerdan? Estas son las buenas noticias, traigo nuevas alegres. Los evangelizo, dice literalmente. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El mismo Evangelio que Cristo predicó, el mismo Evangelio que los apóstoles predicaron, y cualquier otro Evangelio está bajo un anatema. Gálatas capítulo 1 nos habla de esa doble maldición a cualquiera que predique otro Evangelio que el que predicaron los ángeles, que el que predicó Cristo, que el que predicaron los apóstoles. Pero ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el Evangelio del Reino? Bueno, nuestro Señor Jesucristo no nos está hablando del Evangelio de Mateo y según Marcos o según Lucas o según Juan. Se les llama así porque ahí nos relatan la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él está hablando de las buenas noticias del reino. No se les olvide, Evangelio significa buenas noticias. Un griego quería decir, tengo buenas noticias. Él le decía, ¿sabes que tengo un Evangelio? Tengo buenas noticias. Bueno, ¿cuáles son las buenas noticias del reino? Que el Rey soberano ha venido. El Evangelio es Cristo. Las buenas noticias son que tenemos un gran Salvador, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Como lo resume el apóstol en 1 Corintios capítulo 15, vean conmigo, en el gran capítulo de la resurrección, él comienza con estas palabras. 1 Corintios, el capítulo 15. Este es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la predicación del apóstol? que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó para nuestra justificación. O como dice el apóstol en otro lugar, el Evangelio del Reino son las buenas noticias que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado del poder del diablo, del poder del imperio del diablo, y nos ha trasladado al imperio de su amado Hijo. Antes estábamos en el imperio del diablo, esa es la mera verdad, aunque nosotros no hayamos creído o no sabíamos, pero es la verdad. Pero ahora en Cristo estamos en el reino de Dios. Este es el Evangelio. Entonces, hermanos, esto es lo que debemos predicar. Este Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Semana pasada, me causó cierta tristeza. La semana pasada hablé con un hermano, no es de esta iglesia, no se pongan a pensar quién sería, no es de esta iglesia, la mayoría de ustedes no lo conocen, 99.9% no reconocerían el nombre. El caso es que estaba hablando con este hermano y platicando qué está haciendo en el verano y todas esas cosas. Me dijo que tiene un proyecto para este verano de formar grupos de niños y, entre otras cosas, me dijo, les voy a enseñar valores. ¿Valores? Ahora, no estoy contra los valores, hermanos, créanme. Esto está muy de moda. Pero, amigos y hermanos, lo que la gente necesita no son valores. Lo que nuestros niños no necesitan realmente valores. Lo que nuestros niños necesitan es el Evangelio. El Evangelio es lo que puede cambiar su corazón, lo que puede transformar sus vidas para vivir así con valor. Eso es lo que necesitan. Solo cuando la persona es salva, transformada, tiene al Espíritu Santo y puede vivir con valores como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la valentía, la generosidad, el dominio propio, la templanza, todos esos valores de verdad que cuentan a lo último, no pueden dar fruto en la vida de ninguna persona a menos que esa persona primero entienda y comprenda y aplique el Evangelio, que Dios lo perdona de todos sus pecados, que ahora tiene el Espíritu Santo, ahora son criaturas nuevas. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de nuestros niños y en la vida de nuestros amigos. Bueno, en cuarto lugar, volviendo a nuestro texto, este versículo de Mateo 24:14 nos enseña que el Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Es para todo el mundo porque Dios amó a todo el mundo. A ver, necesito de su ayuda. Aquí quiero que hablen bien fuerte.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios amó a todos. El Evangelio es para todo el mundo, no tan solamente para los judíos. Muchos de en ese tiempo se sorprendieron, pero ¿cómo? ¿Para las demás naciones? ¿Para los gentiles? No, pero ¿cómo? Los apóstoles tuvieron que corregir eso. Es por eso que en 1 de Juan, capítulo 2, el apóstol escribe, 1 de Juan, el capítulo 2. Listo, no murió nada más por los judíos. Nos dice 1 de Juan, capítulo 2. El versículo 1, voy a comenzar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, y aquí está la clave de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no viene nuestro Señor Jesucristo? A lo último, Cristo no viene todavía porque Dios quiere que se predique el Evangelio en todo el mundo. Primero se tiene que predicar en todo el mundo. Segunda de Pedro 3:9, lo leímos aquí enseguida de Primera de Juan, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere el Evangelio para todo el mundo. Entonces, si esto es cierto, y lo es, tenemos un gran Salvador. Puede salvar a todo el mundo. De verdad, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pocas personas. No nada más los judíos. No nada más los más buenos y los más generosos. No, no puede de ninguna manera. Es para todos, pobres o ricos, de cualquier raza, de cualquier clase, de cualquier nación, de cualquier idioma, de cualquier cultura, de cualquier tradición. Entonces, y aquí está lo práctico, hermanos y amigos. Tú tienes mucha esperanza por más pecador que seas. ¿Por qué? Sigan la lógica. Si Cristo, el Evangelio de Cristo, si su sangre, si la cruz, puede limpiar y perdonar a tantos billones y billones de humanos, a todo el mundo. Si la sangre de Cristo puede perdonar los trillones y trillones y trillones y trillones, infinidad de pecados que el mundo ha cometido, entonces te puede limpiar a ti. ¡Claro que sí! Te puede limpiar a ti. El Evangelio, las buenas noticias son para ti. Y también, si esto es verdad y lo es, es falsa la noción que el Evangelio está bien para los cristianos, pero que cada uno puede tener su religión y así llegar al cielo. Y hay muchos que creen esto. Todas las religiones nos llevan a Dios. Y dicen, los mormones van a llegar al cielo según su manera. Los budistas van a llegar al cielo según su manera. Los musulmanes van a llegar al cielo según su manera. Terroristas y todo, pero van a llegar. No, hermanos. Nadie va a llegar al cielo sin el Evangelio. Nadie. Todos tenemos que creer el Evangelio. Por eso Dios quiere que se predique el Evangelio en todo el mundo. Si no fuera necesario, Él no hubiera dicho esto, no hubiera decretado esto. Y también, hermanos, si esto es verdad y lo es, entonces tenemos que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Necesitamos predicadores, necesitamos misioneros, necesitamos misioneras. Necesitamos hombres y mujeres de Dios dispuestos a testificar de Cristo en Indonesia, dispuestos a predicar de Cristo en Marruecos, dispuestos a predicar de Cristo en Brasil, en Indonesia. Y les voy a decir algo, necesitamos hombres y mujeres dispuestos de ir a compartir el Evangelio a nuestras familias, a nuestras escuelas, a nuestras colonias. Primero aquí. Otra lección. Que la predicación del Evangelio es para dar testimonio a todas las naciones. Véanlo con sus propios ojos. Voy a decir algunas cosas que a lo mejor les van a sonar extrañas y a lo mejor hasta herejes, pero si tienen oídos para oír y las cotejan con la Biblia, van a notar que son pura verdad, no son herejías. Nos dice nuestro texto, Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. La predicación del Evangelio no es para salvar a todo el mundo. Nuestra intención al final no es la de salvar a cada una de las personas del mundo. Sabemos que esto no va a ser así. No es de todos la fe. O como dice este pasaje de Mateo 24, no todos son escogidos. Para unos, el testimonio del Evangelio es para salvación, pero para otros, el testimonio del Evangelio es para condenación. Véanlo con sus propios ojos, 2 Corintios 2:14. Eso es lo que quiero decir realmente. 2 Corintios, capítulo 2, y versículo 14. Y es muy práctico, nos va a ayudar mucho. 2 Corintios 2:14. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 2:14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Para unos, el Evangelio es olor de vida para vida. Pero para otros, el Evangelio es olor de muerte para muerte. Pero por supuesto, nosotros no sabemos quién va a creer el Evangelio. No sabemos quiénes son los escogidos. Pero testificamos a todos. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, este testimonio será, nos dice la palabra de Dios, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Este testimonio también será evidencia contra ellos. De hecho, así se traduce la misma frase en otras versiones en Mateo 10:18. En Marcos 6:11, y ustedes en nuestra versión pueden verlo, en Santiago 5:3, la misma frase se traduce, será testimonio contra ellos. Es la intención, por ejemplo, en Marcos 6:11, se los leo, Marcos capítulo 6, el versículo 11, nos dice la palabra de Dios en otra versión. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El punto es, hermanos, las naciones, el mundo, quedará sin excusa si no se someten al Evangelio. Si no obedecen al Evangelio, el mismo testimonio del Evangelio será evidencia que los condenará más que a Sodoma y Gomorra. Semana pasada estaba hablando con una persona, una hermana, con respecto a esto. Y qué triste, hay personas, hay jóvenes, niños, y aquí también, aquí presentes, que saben del Evangelio, han escuchado el Evangelio, celebran Navidad, les encanta la Semana Santa, las vacaciones, saben de qué se trata. Saben que Cristo murió en la cruz. Saben que Cristo resucitó. Saben que Cristo viene otra vez. Pero todavía no se rinden. Todavía no se arrepienten. ¿No serás tú uno de ellos? ¿No será usted uno de ellos? Mucho cuidado. Al final, todo lo que has escuchado del Evangelio será testimonio, será evidencia contra ti. Y entre más escuches el Evangelio y más te niegues a rendirte a Dios, más será tu condenación. Arrepiéntete y cree el Evangelio antes que sea demasiado tarde. También si lo que hemos dicho es verdad, y lo es, entonces tú siembra, tú testifica, da testimonio del Evangelio. Y no te frustres, no te canses, no te confundas, no te desesperes si no todos creen. No digas frustrado, como Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No, 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 no. Glorificamos a Dios al predicar y al dar testimonio. Al fin, esto es lo que cuenta. Que obedecemos a Dios, que queremos la gloria de Dios. Unos se pierden, otros se salvan, todos quedan sin excusa. Y al final, Dios siempre tiene la gloria. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Como dice el himno, dejemos el resultado al Señor. Y tú, con cierto gozo, con cierta alegría, piensa en este pasaje de 2 Corintios. Dios siempre nos lleva en triunfo. Si vas a un país árabe, es casi imposible, por más que trabajes y seas misionero por años y por años y por años, que alguna persona sea salva. Pero lo que glorifica a Dios es que tú fuiste. Lo que glorifica a Dios es que tú diste el testimonio de la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que queremos al final. En penúltimo lugar, el fin del mundo tiene que ver con el Evangelio. ¡Es obvio! Nuestro texto nos dice, Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El mundo no se puede acabar a menos que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces quiere decir que el fin del mundo tiene mucho que ver con el evangelio. El centro, el propósito, el corazón, el final de la historia es el evangelio de Dios. Un versículo muy interesante para mí en Apocalipsis 14, nos dice San Juan en Apocalipsis 14 y el versículo 6. Hablando de los días finales, nos dice Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al final, al mero final de final. Lo que Dios tiene en mente, el corazón, el final, la médula de la historia es el evangelio eterno. La historia de la Biblia no se trata de Israel. Se trata de una tribu de Israel. La tribu de Judá. Se trata de un hombre de la tribu de Judá. Se trata de Cristo. La Biblia se trata de Cristo. La historia del mundo no se trata de Estados Unidos, no se trata de Rusia, no se trata de los capitalistas y los comunistas. La historia del mundo se trata de la redención del mundo a través del Evangelio de Cristo. Para los que saben inglés, hay un dicho que dice, History is His story. Historia es su historia. Entonces, no confíes en políticos, no confíes en los hombres, confía en las promesas del Evangelio. No le temas a los Hitlers y a los Husseins y a los Laden de este mundo. Dios está en control de la historia pro-Evangelio, pro-Iglesia. Nuestra esperanza está en el Dios de la historia, es la historia del Evangelio. Y considera también, y esto nos debe dar escalofríos, la mayoría del mundo ya ha escuchado del Evangelio. Más ahora, por la radio y el Internet, el Evangelio se conoce más y más. Estaba leyendo unas estadísticas. Hace 100 años, la Biblia había sido traducida a más de 300 idiomas. Hoy en día, ha sido traducida a más de 1,400 idiomas y dialectos de todo el mundo. Hermanos y amigos, el fin se acerca. Cristo viene. El Evangelio se está predicando en todo el mundo. En último lugar, el fin será la manifestación gloriosa, que el Evangelio es verdad. El fin será la manifestación gloriosa que el Evangelio es verdad. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el final. Entonces vendrá el fin. Zacarías 12 y 13. Léanlo, se lo recomiendo para esta tarde. Zacarías 12 y 13. Los capítulos finales de Zacarías nos hablan de la segunda venida de Cristo, nos hablan del cielo. En esos capítulos se describe el fin del mundo y la venida de Cristo con estas palabras: y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Se imaginan? Y mirarán a mí a quien traspasaron, y mirarán a mí a quien crucificaron. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Él volverá al mismo monte de los Olivos, donde había estado sentado, agotado, listo para ser crucificado, profetizando la victoria del Evangelio. ¿Se imaginan? Cuando todos se den cuenta que el Evangelio es verdad, que todo lo que la Biblia dice sobre Cristo, sobre el infierno, sobre el cielo, es verdad. ¿Cierto? Va a ser un tiempo de pavor, de agonía y horror para los ateístas y para todos los que no obedecen al Evangelio. Pero será un tiempo de júbilo. Será un tiempo de alegría y gozo sin igual para todos aquellos que creímos en el Evangelio, que Cristo viene otra vez. ¿Te imaginan? ¡Yo voy a... ¡Y la verdad! ¡Y la verdad! Nosotros creímos. Hace algunos años, era niño, no hace mucho, iba por la calle Revolución y todavía los puedo llevar, yo me acuerdo muy bien, de la calle y la banqueta por la cual estaba pasando, enfrente de la escuela Arriola, ¿sí se llama la Revolución, la Arriola? Iba con un amigo, estaba muy mal ese amigo, muy alejado de Dios, muy serio, de repente se paró y me dijo, Paco, ¿y si esto de Cristo y del infierno y del cielo es verdad? Por unos segundos se quedó pensando y después seguimos caminando en silencio. Esta mañana yo te quiero hacer la misma pregunta. ¿Y si esto del Evangelio es verdad? ¿Y si esto de Cristo, el infierno, el cielo, segunda venida, fin, es verdad? ¿Estás listo? ¿Estás lista para el fin? Oremos. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que tenemos en Cristo. El Evangelio, que Él vino al mundo a salvar a pecadores. Sálvanos, Señor, bendícenos, salva a nuestros hijos, salva a nuestros jóvenes. Ayúdanos a estar listos y preparados para tu venida. En Cristo Jesús. Amén. Amén.